Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith y estos programas son patrocinados por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California, donde el pastor Smith trabaja, lidera esta congregación. Al presente, el pastor Smith está recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde hemos estado aprendiendo que las experiencias de los hijos de Israel tienen una aplicación espiritual para nosotros hoy, como un ejemplo de lo que debemos aprender. Estaremos continuando entonces en esta lección con estos enfoques de sabiduría y guía al abrir Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Si tiene su Biblia a mano, acompañe al pastor Chuck Smith en la lectura o escuche con atención estas enseñanzas. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios que así sea. Nos encontramos con varias personas aquí. Ellos estaban codiciando cosas malas, las cosas que son los apetitos carnales, si estaban deseando eso. En segundo lugar, muchos de ellos se habían vuelto a la idolatría. Si usted recuerda cuando Aarón, mientras Moisés estaba en el monte, recibiendo las tablas de la ley, él hizo aquel becerro de oro y el pueblo danzaba alrededor de él. Pablo dice aquí, en el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bien, podríamos preguntarnos cómo fue que tentaron al Señor. Y le tentaron porque estaban murmurando contra Dios, contra Moisés, diciendo, nos ha traído a este lugar para matarnos, es terrible. Bien saben que no deberíamos estar aquí, nos deberíamos marchar en este momento para nuestras casas. Fue allí que el Señor se enojó, la furia del Señor se encendió, y aquellas serpientes ardientes vinieron al campamento y comenzaron a morderles porque ellos murmuraban en contra de Dios. Por eso dice Pablo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vemos dos veces Pablo dice, miren, esto es para ejemplo de ustedes. Esta es la típica historia. Ustedes tienen que aprender de estos ejemplos, ver los errores que han cometido. Ustedes no tienen que vivir según la carne, no codiciar las cosas de la carne, no deben cometer fornicación ni idolatría. No tienen que murmurar contra Dios. Luego decía, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es que no debemos presumir que estamos en la gracia de Dios. El versículo 13 expresa, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. La Biblia nos dice que cuando un hombre es tentado, no debe decir que está siendo tentado por Dios. Todo hombre es tentado cuando es cebado de sus propios deseos y seducido, y la codicia, cuando ha concluido, trae o sale a luz el pecado. La tentación comienza en la mente del hombre. Allí es donde está el deseo. ¿Qué hago con esto? Bien, las tentaciones que tenemos nosotros son comunes a los hombres. Mientras vivamos en este cuerpo, estaremos sujetos a ciertas tentaciones, a los deseos de la carne, los impulsos carnales. Eso es común a todos los hombres. Pero con esta tentación, tenemos que pensar que Dios es fiel a nosotros y Él no me permitirá ser tentado más allá de los límites que tengo. Él ha de proveer para mí la forma en que pueda escapar para que pueda sobrellevar esa tentación. Y es importante que yo tome esa vía de escape. Mi amiga, mi amigo, Dios no le va a usted a sacar por la fuerza de la tentación. No, no. Dios no ha de forzarle a usted para que sea bueno. Cuando viene la tentación, Dios provee una vía de escape. Siempre Dios provee una vía de escape. Si usted cae en la tentación, es porque usted no prestó oído a la voz de Dios. Usted no tomó voluntariamente la vía de escape que Dios le proveyó. Nuestro pecado es responsabilidad nuestra, no responsabilidad de Dios. Dice a continuación, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vale decir, huya, salga de ahí. La idolatría está estableciendo todo en su vida o en la mía delante de Dios. Sí, habla de esa idolatría. Algo que se pone en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y está anterior eso a nuestro caminar con Dios. Es decir, se vuelve más importante para usted eso que su propio caminar con Dios. Es algo que reemplaza a Dios en nuestra vida. Eso es un ídolo. Y de eso es que dice huir de la idolatría. Como a sensato os hablo, decía el apóstol Pablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos. Esto hace referencia a cuando nos congregamos en la cena del Señor y tomamos la copa y la bendecimos. Porque hace una pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Vemos? Esta es la comunión con Jesucristo, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, por el cual nos volvemos uno, una cosa, uno solo con Él, y por el cual también nos volvemos uno, los unos con los otros. Cuando comemos todos del mismo pan, cuando bebemos todos la misma copa, nos estamos volviendo uno con el otro. Esta es la unidad del cuerpo de Cristo. Seguramente los cultos de comunión simbolizan más gráficamente esto que cualquier otra cosa dentro de la iglesia. Todos participando del mismo pan, todos tomando de la misma copa, volviéndonos uno con Dios y también con cada uno de los otros. El verso 18 dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Cuál es la idea? La idea era traer su ofrenda de paz, ofrecerla a Dios, y toda la idea que había detrás de esto era la comunión con Dios. Así que usted le traía la ofrenda al sacerdote, él lo llevaba allí para que se lo cortara en pedazos y traía cortado en pedazos lo que le podía dar a usted. Usted tomaba eso, lo cocinaba allí o lo asaba a la parrilla y se sentaba a comerlo. Usted lo ha traído como ofrenda para Dios, la grasa le fue quitada, fue quemada en el altar, subió ese humo como olor suave delante de Dios. El sacerdote tomó su porción, pero ahora usted también tiene su porción. Y con su familia se sienta allí, comen la carne asada, el cordero asado. Mientras lo están comiendo, la idea que había era, bueno, Dios ha recibido de esto una parte. Yo estoy recibiendo una parte también. Así que me estoy volviendo uno con Dios, estoy comiendo con Él, estoy en comunión con Él. Por eso cuando ofrezco una parte de esta carne a Dios y es quemada sobre el altar para el Señor, Dios se agrada de esto. Y ahora yo estoy comiéndola, me estoy volviendo uno con Dios. Es un pensamiento muy hermoso, un concepto muy hermoso, volverse uno con Dios, ser uno con Dios por medio de esta ofrenda. Bueno, acontece eso cada vez que participamos de la comunión en la iglesia. Estamos siendo parte de Jesucristo, Él es parte de mí, está en comunión conmigo cuando recibo la copa y cuando participo del pan, pero también me estoy volviendo parte de los otros que hacemos lo mismo. Así que era con Israel según la carne cuando ellos comían los sacrificios, eran copartícipes del altar, se volvían uno con Dios. Y Pablo pregunta, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Estamos volviendo de repente al capítulo 8, toda la cuestión comienza cuando él les hablaba acerca de comer en la casa de los ídolos y que algún hermano pasara y los viera y entonces podía pensar, bueno, si él puede hacerlo, yo también. Y así su conciencia tropezaba y eso le molestó a Pablo. Tú dices que tienes libertad y desafortunadamente están ejerciendo su libertad para comer en el templo de muchos de los dioses que había allí en Corinto. Ellos decían, yo tengo libertad en Cristo, tengo libertad y todo el resto. Y Pablo ahora está volviendo sobre eso. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vale decir que los sacrificios en los templos paganos son ofrendas para los demonios, no son ofrendas para Dios. Decía Pablo, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, es decir, que no estén en comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Así que Pablo está verdaderamente cayendo sobre la práctica de algunos de aquellos corintios que comían en el templo de los ídolos, los templos paganos que estaban allí en esa ciudad de Corinto. Una cosa interesante en esos templos paganos, Pablo declaró que las ofrendas eran hechas a los demonios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, los versículos 16 y 17, dice que le despertaron, a Dios por supuesto, a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Vemos, el concepto es que la adoración de esos dioses falsos, la adoración de los ídolos, en realidad es la adoración de los demonios. Pablo dijo, ellos están sacrificando para los demonios, en la misma forma en que ustedes comen de los sacrificios hechos para Dios y se vuelven uno con Dios, si ustedes comen de esos sacrificios hechos para los demonios, se están volviendo uno con los demonios, con el demonio que está representado en ese ídolo que está allí. Y no quisiera que ustedes tengan esa koinonía, como es la palabra griega, que equivale a comunión o unidad con los demonios. Por lo tanto, ustedes no pueden beber de la misma copa y también de la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Sin dudas, el apóstol estaba pensando en este capítulo 32 de Deuteronomio, ese pasaje que acabamos de leer, porque nuevamente dice que ellos provocaron al Señor a celos al sacrificar a los demonios y dijo, provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él, nos atrevemos a oponernos a Él, en otras palabras. Luego dijo, todo me es lícito. Vuelve a esto que es como un refrán, ¿verdad? Pero no todo conviene. Sí, ustedes pueden comprobar que está todo bien. Vivimos bajo la gracia, creemos en Jesucristo, así que todo está bien. Usted puede alegar. Y puede que eso sea legal, pero no conviene. Hay que frenar, hay que impedir que eso progrese, si es que usted está corriendo la carrera para poder ganar, sin cargarse de ese equipaje extra o de ese peso de pecado que los hace más lentos. Eso no es conveniente. Por eso agrega, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que, en lugar de construirme, me tiran abajo. Cosas que me apartan de Cristo y no me acercan a Él. Y mi deseo, estimado oyente, es estar más cerca cada día de Él. Por lo tanto, aunque legalmente sea algo lícito, aunque usted pueda comprobar que eso está bien, si me aleja de la comunión con Dios, eso no me está edificando, o no lo está edificando a Él en mí. Por lo tanto, aunque eso sea legal, la sabiduría me dice que no lo haga. Porque eso, en lugar de ayudarme a ganar, me va a detener. En lugar de edificar, me va a derribar. Y yo estoy deseando correr la carrera de tal manera que pueda ganar. Estoy deseando ser hallado en Cristo, construido en Él. Luego agrega, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, no viva egoístamente o simplemente para usted mismo. No piense solo en usted. Piense en los otros y viva para los otros. Luego leemos, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mucha de la carne que en Corinto se vendía en la carnicería, primero era usada para los sacrificios en los templos paganos. Así que usted iba a comprar carne allí al mercado, entonces quizá usted iba a decir, me gustaría medio kilo de estas hamburguesas. ¿Y fue la hamburguesa ofrecida en sacrificio en el templo del ídolo? Bueno, Pablo dijo, no, cállense, no pregunten esas cosas. Simplemente vaya y compre, llévesela a su casa y cómala. ¿Por qué? Por causa de vuestra conciencia. Lo que no saben no les dañará. Así que coman y no hagan preguntas. Tan sencillo como eso. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, agregaba, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Coman, eso es lo que decía, coman lo que les ponen allí delante, cómanlo. No pregunten por causa de la conciencia. Ahora, si cuando alguien le pone algo delante suyo para comer, le dice, esto lo hemos ofrecido a Zeus, entonces el apóstol Pablo decía, no lo coman. No les va a hacer daño, pero puede dañar a la persona que lo ofreció a ustedes, que vino a dárselo, viendo la libertad que ustedes tienen. Así que si ellos dan esa información, ustedes digan no, gracias. Y de esa forma no son de tropiezo para esas personas, no los ofenden a ellos. Agrega, más si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Se da cuenta? De esto hablábamos. Por causa de aquel que lo declaró por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pablo decía, oigan, todo es santificado con la acción de gracias. Ustedes simplemente dicen, Señor, bendíceme ahora o bendice esto y te lo agradezco. Y eso es santificado. Pero con todo, eso puede herir a alguien. Pueden hacer tropezar a otro. Vemos nuevamente, es la ley del amor la que rige, no queriendo ser de tropiezo, no queriendo herir a los hermanos más débiles. Después dice, así pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es el principio. Las personas que tienen principios no necesitan leyes. Este es el principio. Eso es de lo que debiéramos tomar nota. Es la cuestión del asunto. Lo que se haga, hay que hacerlo para la gloria de Dios y eso entonces estará bien. Si lo que hago lo puedo hacer para la gloria de Dios, bien. Si lo que hago no es para la gloria de Dios, entonces mejor no hacerlo. Pero lo que haga de palabra o de hecho, todo debo hacerlo para la gloria de Dios. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Así que Pablo dijo, no busquen su propio beneficio, sino vivan para el beneficio de los demás. Esa es la forma en que yo vivo. Esto es mi deseo, que la persona que está allí frente a mí, que aquellas personas que me encuentro en el camino sean salvas. Así que yo vivo a favor de ellos. No para mi propio favor, no para satisfacer mi propia carne, no para vivir según mis propios deseos, sino que allí me presento en sacrificio vivo. Vivo una vida cuidadosa para poder ganar a otros para Jesucristo. Así que si esta es la meta en su vida, traer a otros para el Señor, ese será el factor que gobierne aquello que permitimos o no. Lo que haga o lo que no haga, lo que coma o lo que no coma, lo que beba o lo que no beba, que no sea para ofender a otros, que yo pueda caminar en amor pensando en los otros, no buscando mi propia satisfacción. Oh Dios, ayúdame a ganar esta carrera. Ayúdame a vivir en amor, caminando en amor y sirviendo en amor.
Gran enseñanza para vivir la fe en manera práctica todos los días. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo toma este pasaje bíblico y lo lleva en acción día por día en su caminar con Cristo? Si desea entonces opinar de esta temática de Primera de Corintios que hemos visto el día de hoy, en el capítulo 10, le invitamos a tomar este correo electrónico y escribirnos info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. info@lpddph.com. Nos gustaría conocer su opinión, su perspectiva respecto a este texto bíblico, su análisis del mismo para ayudarnos a todos a crecer y a profundizar. info@lpddph.com. La otra manera es www.lapalabradediosparahoy.com. www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, una dirección donde va a ser dirigido a un lugar que va a poder escuchar el audio de este estudio nuevamente, va a poder descargarlo, va a poder también obtener el texto con las referencias bíblicas, el análisis del pastor Chuck Smith y su opinión, diferenciado obviamente del texto bíblico, para que usted pueda hacer su estudio bien profundo y tomar más tiempo del que tenemos aquí disponible en el programa de radio. www.lapalabradediosparahoy.com. En la próxima edición de este programa seguiremos estudiando la cadena de autoridad que ha sido puesta delante de nosotros por Dios mismo, en la vida de la iglesia, en la vida en comunidad, en la vida con otros hermanos en la fe. Esperamos que haga planes para acompañarnos en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Le invitamos ahora a tomar un tiempo para reflexionar en oración ante Dios. Y nos guía el pastor Chuck Smith con estas palabras.
Nuevamente, Padre, estamos tan agradecidos por tus palabras que son de tanta sabiduría para guiarnos. Oh Señor, ayúdanos que podamos ser hacedores de tu palabra y no meramente oidores. Oh Dios, queremos venir a la comunión contigo. Queremos tener ese compañerismo el uno con el otro en Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra especial en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esto, oh Padre. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.